Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es junio 22 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 3, 4 y 5, el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al 37, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. Es mi deseo, como todos los días, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde él se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Comenzó a edificar en el segundo día del mes segundo del cuarto año de su reinado. Estas son las medidas, de acuerdo con el patrón de medida que Salomón determinó para construir la casa de Dios. Era de 600 codos de largo y 20 codos de ancho. El pórtico, que estaba en la parte frontal del templo, tenía 20 codos de largo, como el ancho del edificio, y 120 codos de alto, y lo revistió por dentro de oro puro. Cubrió la sala mayor con madera de ciprés, la recubrió de oro de buena calidad, y encima grabó figuras de palmeras y de cadenas. También revistió la sala con piedras preciosas para el ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que recubrió el oro la sala de las vigas, las umbrales, sus paredes y sus puertas, y talló querubines sobre las paredes. Hizo también la sala del lugar santísimo, era de 20 codos de largo, según el ancho del frente del edificio, y de 20 codos de ancho. Luego lo recubrió con 600 talentos de oro de buena calidad. Los clavos pesaban 50 siclos de oro. También recubrió de oro las salas superiores. Hizo también en la sala del lugar santísimo dos querubines, obra de escultura, a los cuales recubrió de oro. Las alas de los querubines eran de 20 codos de largo. El ala de uno tenía 5 codos y llegaba hasta una pared de la sala, y la otra ala de 5 codos tocaba el otro lado del querubín. El ala del otro querubín de 5 codos también llegaba hasta la pared de la sala, y la otra ala de 5 codos tocaba el ala del otro querubín. Las alas de estos querubines estaban extendidas en un espacio de 20 codos. Ellos también estaban de pie, con su rostro hacia dentro de la sala. Hizo también el velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, y en el mismo hizo bordar querubines. Hizo también delante del templo dos columnas de 35 codos de alto, las cuales tenían encima capiteles de 5 codos, e hizo cadenillas de madera de collares, y las puso en las partes superiores de las columnas. Hizo 100 granadas y las puso en las cadenillas. Luego erigió las columnas delante del templo, una al sur y la otra al norte. A la del sur llamó Jaquín y a la del norte llamó Boaz. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Hizo también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo también la fuente de bronce fundido, que tenía 10 codos de borde a borde. Era circular y tenía 5 codos de alto y una circunferencia de 30 codos. Había un motivo de bueyes debajo y alrededor del borde, 10 por cada codo, dispuestos en dos hileras de bueyes alrededor de la fuente, las cuales habían sido fundidos en una sola pieza con ella. Estaba asentada sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba sobre ellos, y todas sus partes traseras daban hacia el lado interior. La fuente tenía un palmo menor de espesor, su borde era como el borde de un cáliz o una flor de lirio, tenía una capacidad de 3000 batos. Hizo también 10 pilas y puso 5 de ellas al sur y 5 al norte, para que lavasen en ellas las cosas para el holocausto y las enjuagasen en ellas, y la fuente era para que los sacerdotes se lavaran en ella. También hizo 10 candelabros de oro, de acuerdo con lo establecido para ellos, y los puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. Hizo también 10 mesas y las puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. Hizo también 100 tazones de oro para la aspersión. Hizo también el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas del atrio, y revistió de bronce sus puertas. Colocó la fuente en el lado sur, hacia el suroeste. Hiram hizo también las ollas, las palas y los tazones para la aspersión. Así terminó Hiram de hacer la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Dios. Las dos columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas y las dos redes que cubrían los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 400 granadas para las 12 redes, dos hileras de granadas para cada red, para recubrir los dos tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la fuente con los 12 bueyes debajo de ella, las ollas, las palas y los tenedores, todos los utensilios, Hiram, Abí, los hizo de bronce bruñido al rey Salomón para la casa de Jehová. El rey lo hizo fundir en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo todos los utensilios en tal cantidad que el peso del bronce no pudo ser determinado. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa de Dios, el altar de oro, las mesas sobre las cuales estaban los panes de la presencia, y los candelabros con sus lámparas de oro fino, para que fuesen encendidos delante del santuario interior, conforme a lo establecido. Las flores, las lámparas y las tenazas fueron hechas de oro purísimo. Asimismo, las despilfaderas, los tazones para la aspersión, las cucharas y los incendiarios eran de oro fino. También eran de oro los gonzones de las puertas del templo, tanto lo de las puertas interiores del lugar santísimo como lo de las puertas de las salas del templo. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Así se terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa de Jehová. Luego Salomón hizo traer las cosas que su padre David había consagrado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en el tesoro de la casa de Dios. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir al arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca. Luego subieron el arca del tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas los subieron. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido junto a él delante del arca sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no podía contarse por número. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el lugar interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo, antes del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca excepto las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin distinción de sus grupos, cuando todos los músicos levitas, Asaf, Heman, Jedutún, y con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie ante el altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz, al unísimo alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos, otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al 37. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de vuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontinaran las naciones y los pueblos tramando cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes, consultando unidos contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo había determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido, y lo ponían en los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, que por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. El gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alarga sus días. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No es bueno hacer distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse y no sabe que le ha de venir escasez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que se le insojea con la lengua. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad es compañero del destructor. El de ánimo activo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos, se ocultan los hombres, pero cuando aparecen los justos, se engrandecen. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio que nos da, Señor, de un día más, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por las bendiciones que traes a nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que en este principio de semana laboral, Padre, que hoy es lunes, que, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que tú prepares, Señor, el ambiente en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Padre, que tú mandes ángeles, Señor, y que preparen, Señor, el ambiente, Padre. Que haya, Señor, armonía, Señor, que haya justicia, Padre. Que haya, Señor, compañerismo, Señor, en estos trabajos, Señor. Que si existen personas, Señor, que traen, Señor, o están trayendo, Señor, discordia en nuestros trabajos o en nuestras familias, Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano, Padre, sobre ellos. Señor, que tú uses las circunstancias, Padre, para que, Señor, tú puedas traer, Señor, paz y también, Señor, armonía, Señor. También te pido que si somos nosotros, Señor, por causa de nuestra inmadurez, de nuestra ignorancia, Padre, que seamos los que estemos causando problemas a los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores. Que nos ayudes, Señor, a nosotros, Señor, ser guías, Señor, de todas aquellas personas, Señor, que no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, creyéndolo, Señor, que lo vas a hacer, Padre. Amén. Pues amigos, buenos días. Nos llegó la semana laboral nuevamente. Hoy es lunes. Todos aquellos que trabajamos de lunes a viernes, o que nuestra semana empieza hoy día, pues aquí estamos. Que el Señor me los bendiga. Y pues no se olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si desean comunicarse con nosotros, pues nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días espera que ustedes y toda su familia siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.